Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
La meitat dels homes de més de 50 anys i el 80% de majors de 80 pateixen un adenoma de pròstata, és a dir, un creixement dels teixits d'aquesta glàndula que bloqueja la sortida de l'orina i que provoca moltes molèsties a l'afectat. La gran majoria dels homes amb aquesta patologia, també coneguda com a hiperplàstia benigna de pròstata, han de passar pel quiròfan. De fet, l'Hospital de Sabadell fa una mitjana de 110 intervencions cada any amb una tècnica làser. I per parlar d'aquesta malaltia i també de l'operació quirúrgica, per solucionar-la parlem amb l'uròleg del Taulí, Carlos Abad. Bon dia, doctor, i benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Primer, expliqui'ns, quins són els símptomes d'aquesta malaltia?
Bueno, el adenoma de pròstata és una enfermedad muy frecuente y que presenta dos grupos de síntomas bien definidos. Unos dependen propiamente de la obstrucción que provoca el adenoma de pròstata al vaciado de la vejiga, y eso principalmente la dificultad miccional, sobre todo cuando la vejiga está muy llena, y esto se suele manifestar en los pacientes en las primeras fases, esa dificultad para orinar al levantarse de la cama por la mañana, el chorro miccional débil, uno va viendo que ya no llega tan lejos con el chorro miccional, síntomas de que no acaba de vaciar la vejiga completamente, como si le quedara orina retenida, incluso llegando a tener micciones intermitentes, ¿no? A estos síntomas obstructivos muchas veces se añaden síntomas que dependen más de la repercusión que este mal vaciado de la vejiga tiene sobre ella misma, y esta responde con unos síntomas irritativos, ¿no? Como son aumentar la frecuencia miccional, levantarte por la noche, es muy frecuente levantarte por la noche, y tener que ir con cierta urgencia que incluso puede llegar a la imperiosidad, incluso a la incontinencia por imperiosidad. El paciente no llega a tiempo al lavabo cuando tiene ganas de orinar.
Uh-huh. Llavors, amb aquests símptomes que ara ens explicava, no?, que poden alertar-nos d'aquesta malaltia, moltes vegades doncs, el que passa és que quan es tenen doncs, aquests problemes a l'hora d'orinar, no?, es pensa també molt en un càncer de pròstata. No? Es poden confondre els símptomes d'aquestes dues patologies? Com ho podríem distingir?
Bueno, estos síntomas que hemos comentado antes son inespecíficos y pueden ser causados por cualquier problema que dificulte el vaciado de la vejiga, ¿no? Evidentemente, el adenoma de próstata es mucho más frecuente que el cáncer de próstata, y el urólogo lo que tiene que hacer cuando se presenta un paciente con estos síntomas prostáticos, o mejor dicho, estos síntomas obstructivos, intentar diagnosticar cuál es la causa que origina esta obstrucción. Puede ser un adenoma de próstata, puede ser una estenosis de uretra, puede ser un cáncer de próstata. Pero lo importante es pensar que cuando uno va al urólogo por un problema obstructivo, el urólogo le va a intentar diagnosticar cuál es la causa y va a intentar descartar la presencia de un cáncer de próstata. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de diagnosticar un cáncer de próstata en estadios iniciales, cuando escasamente se manifiesta, las posibilidades de poder curar al paciente son muy altas. Entonces, digamos que yo creo que la población tiene que estar tranquila, la gente que va al urólogo tiene que pensar que dentro de estos síntomas obstructivos el cáncer de próstata no va a ser el diagnóstico más frecuente ni mucho menos, pero que es urólogo sí que va a intentar tranquilizarlo y descartar que estemos ante un inicio de un cáncer de próstata.
Quan aconsella, perquè ara deia quan el pacient va a l'uròleg, quan aconsella anar a l'uròleg, a partir de quina edat?
Esto es una cosa muy discutida en el sentido de que conforme van saliendo estudios epidemiológicos más complejos, las cosas pueden ir cambiando. Se ha dicho estos últimos años que se recomienda acudir al urólogo para intentar descartar el cáncer de próstata a partir de los 50 años o a partir de los 40 si existe un familiar de primer grado con antecedentes de cáncer de próstata. Bueno, esto ha habido estudios que han intentado contradecirlo, que no ha quedado claro si esto tendría que ser así, y ahora parece que la tendencia es a que se vaya al urólogo cuando aparezcan síntomas que hagan pensar en que hay un problema prostático. Pues eso es que hemos comentado antes, ¿no?
I expliqui'ns quines són les causes del creixement d'aquests teixits, d'aquest problema.
Bueno, como muchas cosas en medicina, las causas muchas son desconocidas, ¿no? Pero sí que sabemos que existe un factor importante para el crecimiento del adenoma de próstata, que es el influjo o el poder de activación de este adenoma de próstata por parte de la testosterona, ¿no? Entonces, bueno, la testosterona va a ser el motor que va a hacer crecer el adenoma de próstata dentro de una serie de circunstancias personales, genéticas o familiares.
¿Llavors es pot prevenir o no hi ha manera de prevenir-lo?
Bueno, realmente no hay ninguna manera de prevenir porque las condiciones familiares son las que más marcan, ¿no? A ver, teóricamente se podría prevenir si suprimiéramos la testosterona. De hecho, los eunucos y los castrati no padecían adenoma de próstata. Pero claro, eso es una prevención más teórica que real. Esto evidentemente no se puede realizar, ¿no? Por tanto, no hay una prevención del adenoma de próstata.
Ho dèiem al principi, l'adenoma de próstata té una prevalença molt gran, especialment en homes d'edat avançada. ¿Ha crescut el nombre de casos arran de l'augment d'esperança de vida?
Por supuesto, cada vez vemos más pacientes con adenoma de próstata. Podríamos decir que los maestros clásicos de la urología decían que a sus alumnos decían: ojalá podáis llegar a la edad en la que tengáis problemas de próstata, porque era una cosa que se veía como muy lejana, ¿no? Hoy en día, por suerte, y gracias a que la medicina ha avanzado mucho y las condiciones de vida son mucho mejor, pues gran parte de la población ha llegado ya a esta edad en la que empieza a tener problemas de próstata. Y conforme vayamos mejorando la calidad de vida, más gente se va a sumar a este problema.
¿Y cuántos pacientes ya vos ateneu amb aquest tipus de problema al Taulí cada año?
Nosotros recibimos aproximadamente como primera visita por adenoma de próstata unos 200 pacientes al año. Pero esta cifra es un poco engañosa porque nosotros tenemos una gran colaboración con la medicina primaria y somos conscientes de que los médicos de cabecera nos hacen un filtrado de los casos que ellos pueden manejar con mayor tranquilidad y mayor seguridad y nos filtran aquellos pacientes que más o menos pueden ser candidatos a un tratamiento más activo, sea quirúrgico o de otro tipo.
I llavors, d'aquests pacients, quin és el percentatge que han d'acabar doncs, sotmetent-se a una operació quirúrgica?
Podríamos decir que alrededor del 60% de los pacientes que nosotros vemos por adenoma de próstata acaben en quirófano.
I hi ha alguna manera d'evitar doncs, arribar a aquest extrem, que passin per quirófan o és ineludible?
Es cuestión de tiempo, del crecimiento personal que cada uno... La velocidad de crecimiento del adenoma de próstata es muy personal también, ¿no? Incluso va a fases, hay temporadas en las que puede crecer más, otras menos, y por tanto es una cosa muy, muy, muy personal. No hay una manera de poder prevenir. Sí que existe algún tipo de medicación, como los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que pueden reducir y frenar el crecimiento y por tanto pueden retrasar la intervención. Otra cosa es discutible si esto es bueno o malo a la larga, porque la vejiga está sufriendo y cuanto más tiempo sufre la vejiga, peor es la recuperación. Por tanto, hay que poner esto en una balanza.
O sigui que fins i tot, en segons quins casos, es recomana directament ja que es faci la operació.
Hombre, como siempre en medicina hay que individualizar cada caso, pero yo tengo la convicción interna de que en este país solemos retrasar bastante la cirugía por adenoma de próstata. Primero, pues porque el paciente tampoco, nadie entra al quirófano con alegría, todo el mundo intenta retrasarlo, y porque al ser una patología que no es maligna y que se sobrelleva con cierta resignación, pues bueno, todo el mundo intenta retrasar a ver qué pasa, pero yo creo que muchas veces retrasamos demasiado esta intervención.
Però llavors, en què consisteix aquesta operació? O sigui, es pot considerar rutinària o té també doncs, un risc pel pacient?
Bueno, la intervención por adenoma de próstata es de las más frecuentes que utilizamos los urólogos. Bajo ese punto de vista, podríamos decir que es una intervención rutinaria, ¿no? Es un poco difícil de explicar en qué consiste y quizás es importante que la gente entendiera lo que es la intervención por adenoma de próstata. Cuando operamos un adenoma de próstata, no extirpamos toda la próstata. Extirpamos solamente el tumor benigno, el adenoma que ha crecido y que está obstruyendo la salida de la vejiga, ¿no? Nosotros le ponemos una comparación para que los pacientes lo entiendan, comparando la próstata con una naranja, ¿no? Una naranja que está atravesada por un conducto, que es el conducto de la uretra, que es el conducto que lleva la orina de la vejiga hacia el exterior, y que esta naranja va creciendo con el tiempo, la pulpa de la naranja va creciendo y va comprimiendo el conducto que pasa por medio de ella, ¿no? En la intervención de próstata, sea por el método que sea, lo que hacemos es extirpar los gajos de esta naranja y dejar la piel. De esta manera descomprimimos la uretra y mantenemos la próstata verdadera que se ha convertido en la piel de la naranja que ha sido desplazada por el crecimiento del tumor.
O sigui, com hi ha menys pressió, és més fàcil, no?
Orinar,
clar. Des del 2013, al Taulí esteu fent doncs, a les operacions amb làser. Què aporta aquesta tècnica respecte a les intervencions convencionals?
Hombre, el láser ha sido un cambio radical a la hora de interpretar el tratamiento de la cirugía prostática. La cirugía prostática, antes me preguntaba si tenía algún riesgo. Una de, de las cosas que más veíamos los urólogos en la cirugía prostática es que existe un importante, o no despreciable, mejor dicho, más que importante, no despreciable, riesgo de sangrado, tanto en la intervención como en el posoperatorio. El láser ha cambiado totalmente este panorama porque conseguimos hacer intervenciones con mucho menos sangrado intraoperatorio y mucho menos sangrado en el posoperatorio. Esto permite que la recuperación del paciente sea mucho más rápida, que el ingreso hospitalario sea mucho menor y que el paciente no sufra tanto la factura que supone siempre una intervención quirúrgica.
Això és important. I el cost de les dues operacions i el temps que suposen és el mateix?
¿Hablamos de dinero o de salud?
De las dos cosas, ¿no? Podríamos hablar.
Si hablamos de dinero, es más caro el láser. Si tanto el aparataje, que encima está evolucionando constantemente y cada dos o tres años salen láseres nuevos, más potentes y mejores, y lo que sé, si las fibras y todo esto encarece mucho la intervención. Pero, por otra parte, lo que ganamos en salud, lo que ganamos en menos transfusiones, lo que ganamos en calidad de vida del paciente, en menos estancia, en una recuperación y una puesta al día del paciente mucho más rápida, yo creo que compensa con creces el coste de la intervención.
¿Y entonces en qué casos optáis por una intervención con láser y en cuáles es más recomendable seguir con la técnica convencional?
Bueno, quizá aquí habría que explicar que la intervención de la próstata, nosotros lo hacemos... Clásicamente lo hacíamos de dos maneras, ¿no? Uh-huh. Una, en las próstatas que no son excesivamente grandes, se realizaba a través de la uretra, una resección transuretral, y en las próstatas que eran ya de un tamaño superior a 60-80 centímetros cúbicos, ya practicábamos una cirugía abierta, ¿no? El láser también podemos distinguir dos tipos de láser. El láser para que utilizaremos en las próstatas pequeñas, que lo que vamos a hacer es vaporizar el adenoma de próstata, es decir, convertir en vapor el adenoma, el tumor benigno que ha provocado la obstrucción y dejar el hueco de la naranja que decíamos a base de convertir en vapor este tumor benigno. Y en las próstatas grandes, que antes hacíamos con cirugía abierta, vamos a hacerlo mediante el láser de holmio, mediante la enucleación con láser. O sea, extirpamos totalmente los gajos de la naranja, los introducimos dentro de la vejiga y allí los trituramos para poderlos extirpar, dijéramos. Ventaja, bueno, conseguimos, con el tiempo se irá eliminando la cirugía abierta del adenoma de próstata. Todavía la seguimos haciendo porque también es verdad que la cirugía abierta del adenoma de próstata tiene unos excelentes resultados, no hay nada que objetar. Es una intervención que se hace desde hace más de un siglo, pero con unos resultados excepcionales a medio y a largo plazo. El problema que tiene es la recuperación, que es un poco más larga, el posoperatorio, que es un poco más largo, y el riesgo de sangrado, ¿no? De hecho, los trabajos que se publican indican que puede haber un índice de transfusión en torno al 7% hasta el 14% de los pacientes intervenidos. Esto con el láser no pasa, ¿no?
Clar, llavors suposo que es preveu un creixement del nombre d'operacions amb làser per totes les avantatges que comenta, no? O potser ja s'estan atenent a totes les persones que compleixen amb els requisits a ser operades amb aquest tipus de tècnica.
Nosotros en el Taulí ahora, los pacientes que van a ser sometidos a vaporización por láser, en próstatas que no son muy grandes, prácticamente todos aquellos que creemos que va a ser una técnica mejor que la resección transuretral, ya se está haciendo y ya lo estamos indicando. En cuanto a la enucleación por láser, que se emplea en próstatas, como he dicho, más grandes y que es una técnica algo más compleja, vamos progresivamente aumentando los pacientes que van a ser sometidos a esta técnica conforme vamos ganando pericia y experiencia. Poco a poco la técnica irá ampliándose y cada vez haremos más y dejamos ahora la cirugía abierta de las próstatas excesivamente grandes. Cada vez son menos.
Llavors, hem dit que l'adenoma de pròstata afecta un gran volum de la població. Llavors, això vol dir que hi ha gaire llista d'espera per sotmetre's doncs, a aquest tipus d'operació?
Pues sí, desgraciadamente en nuestro medio tenemos una alta lista de espera, superior a los 8 meses, ¿no? A ver, esto es una cruz que llevamos encima los urólogos y que se basa en dos premisas. Primero, que nosotros tenemos una gran frecuencia de patología tumoral, tumoral maligna me refiero, cáncer de próstata, cáncer de vejiga. La zona del Vallés es de las zonas de más incidencia del tumor vesical en Europa, por tanto es una de las preocupaciones que tenemos, ¿no?
Bueno, ¿y eso esto, por qué?
Bueno, se atribuye a la gran industria textil que ha habido en el Vallés en los años anteriores, ¿no? Y poco ahora estamos viendo el cáncer de vejiga se ha relacionado con el tabaco y con la utilización de anilinas en los tintes. Esto quizá está haciendo que ahora se esté viendo más incidencia de cáncer de próstata en nuestra zona que en otras zonas de España, ¿no? Bueno, por tanto, sí que es así. Que esto hace que tengamos que dar muchos recursos a la patología tumoral maligna en detrimento de otra patología que no es maligna y que el paciente no le queda más remedio que sobrellevar, ¿no? Uh-huh. Los casos que más apurados vemos son aquellos que tienen que llevar sonda vesical a permanencia porque no puede orinar, ¿no? Son los que intentamos darle mayor preferencia, pero con toda la lista de espera es excesivamente larga, sí.
Un pacient que al final doncs, s'acaba sotmetent a aquest tipus d'operació, quant triga a fer una vida normal? ¿És una recuperació més o menys ràpida?
Con el láser nosotros estamos dando el alta en la vaporización. Puede ser el mismo día de la intervención, se puede hacer como cirugía mayor ambulatoria, o al día siguiente, y en la nucleación, que es una operación, como he dicho, un poco más profunda en próstatas más grandes, estamos dando el alta a las 48 horas sin sonda, en la mayoría de los pacientes. Es verdad que según el tipo de próstata y según el tipo de paciente, recomendamos mantener la sonda un poco más, unos días más, ¿no? Y la recuperación completa de la micción es muy variable. Las primeras semanas nunca son buenas, siempre hay cierta tendencia al escape de orina, cierta tendencia a la imperiosidad. Tiene que cicatrizar toda la herida interna que el paciente no se ve, pero que existe. Y bueno, hay que tener un poquito de paciencia, pero poco a poco se va recuperando.
I després de l'operació i la recuperació, el problema desapareix per sempre o es pot tornar a manifestar?
Esta es una buena pregunta. A ver, las estadísticas dicen que en los pacientes que se someten a vaporización prostática, el índice de reintervenciones puede llegar hasta el 22% a lo largo de los años. Esta cifra, bueno, parece en principio muy grande, y yo creo que sí que lo es, pero también hay que pensar que es una intervención que es poco agresiva y que el paciente la va a sobrellevar sin una gran carga, ¿no?, en su calidad de vida. En la nucleación prostática es prácticamente se puede asegurar que no va a recidivar el adenoma porque se estirpa completamente. Al ser una cirugía de enucleación, se estirpa completamente. En la vaporización siempre puede quedar restos.
I, doctor, algun consell o alguna recomanació per si algú ens escolta i creu que pateix aquest problema? Quines són les passes que hauria de fer?
Bueno, pues que vaya al urólogo, que somos unos especialistas bastante agradables, aunque tenemos mala fama.
¿Por qué? ¿Por qué fa tanta por en el
Bueno, urólogo? Porque yo creo que son tabús de la sociedad, ¿no? A las mujeres estáis muy acostumbradas a ir al ginecólogo y lo ves muy natural, pero los hombres al urólogo pues parece que estamos perdiendo parte de nuestra
virilidad, ¿no?
Vamos a decirlo así, sí. Bueno, pero en el fondo yo creo que es importante acudir porque pues, la patología urológica es muy frecuente, es solucionable en muchísimos casos, el diagnóstico precoz del cáncer de próstata es muy importante porque tampoco hay manera de prevenir un cáncer de próstata. Podemos intentar diagnosticarlo precozmente, no prevenirlo, ¿no? El diagnóstico precoz es muy importante porque esto nos ha llevado a que hoy en día la mayoría de los cánceres de próstata cogidos de una manera precoz se curan. Hace unos años, por desgracia, cuando la gente acudía al urólogo por un cáncer de próstata, estaba ya diseminado, poco podíamos hacer por él. Hoy en día esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Yo creo que cada vez la gente tiene más conciencia de salud, cada vez la gente tiene más cultura y cada vez la gente acude más al urólogo y yo creo que esto es bueno. Uh-huh. Que no tengan miedo, que no somos mala gente los urólogos, que los vamos a tratar muy bien y que en el fondo es su salud lo que cuenta.
Doncs aquesta salut que tots hem de cuidar, el convido, doctor, a que ens visiti un altre dia i parlar del càncer de pròstata,
perquè
m'ha alertat doncs, aquestes dades, aquestes xifres que comentava d'aquí del Vallès, i jo crec que també és un tema molt preocupant per cuidar, tenir cura de la nostra salut, i així que l'emplaço a venir un altre dia.
Cuando quieras, Raquel. Muchas gracias.